Buenas noches, señoras y señores. Careca, usted va bajando la música de fondo y usted administra de ahí la música, ¿no? A eso me refiero, si se puede. Si no, tengo que estar yo manejando acá desde la computadora para no competir con Rada y con el querido Eduardo Uceta, con ese apellido que he escrito mal toda mi vida. Y acá lo tengo, y en este momento quiero primero que nada decir que estamos saliendo al aire ahora sí en este sábado 29, y voy a parar la música un poquito. En este sábado 29 estamos saliendo al aire de la capilla después de un inconveniente que nos impidió salir desde la primera hora. Bueno, ahora solucionado por nuestro querido Alberto Tellera, el negrito, que nos dio una mano bárbara. Acá estamos saliendo con Eduardo Uceta. Y también agradezco a Pablito Puente y a Oscar Romero, que con el asesoramiento de ellos se ha hecho posible esta salida desde la nochecita del sábado 29 de enero del 2011. ¿Cómo pasa el tiempo?
Por favor.
Bienvenido, Uceta, querido.
Gracias por la citación.
La citación, a la casa de citas, en un hotel que es una capilla, lleno de santos.
Por dedos. Invitación, quise decir, invitación es la citación.
Eduardo Uceta, dedos, 40 años después... Eduardo, fundador del Tótem, milenario, majestuoso, mítico grupo del Cantón Bebit, compositor además de grandes de la mayor parte de los temas, muchos de ellos en coautoría con Rada, en esa forma de componer que ya nos contó el Pulga una vuelta, y que hace a que le cantaba... O sea, el cita que estamos saliendo al aire en este momento, mi cielo, no te preocupes, mi cielo, el cita que está pegando unos gritos mientras acomoda el desayuno. Siempre es bueno recordar esa forma de componer con Ernesto Rada.
Sí, es verdad, muy interesante, y además muy linda, ¿no? Y es muy linda recordarla, y este disco que acabo de editar, al cual tengo que agradecerte, porque fue un poco idea tuya este disco. Hace unos años, cuando nos encontramos, me dijiste, Pulga, tenés que grabar algo así, para que mucha gente que te conoce bien, pero que de repente no está enterado de algunos temas que has hecho, que han sido íconos de la música nacional. Bueno, y me alegra mucho ser la primera entrevista que hago con este disco contigo, porque...
Dijo que todavía está, digamos, en el hornito, ¿no?
Está en el hornito, sí, se terminó de grabar, de mezclar, y eso en diciembre. Uh-huh. Su último día de diciembre, es decir, va a salir, digamos,
A mí me gusta porque me decís que esto fue idea mía, y yo recuerdo aquella conversación, sí, ¿eh? Pero yo te lo dije por un tema que no incorporaste acá.
Claro, y yo quería hacer acotación a ese el tema, no sé, mi alcoba.
Exactamente.
Mi alcoba, lo di vuelta 20 veces para arriba y para abajo, y sinceramente no le logré, digamos, hacer un revival distinto. Me gustaba tanto y me gusta tanto ese tema, así como está hecho, que lo único que puede hacer es haber agregado, digamos, algún arreglo de con violines, alguna cosa más exquisita, pero no, yo creo que ese tema es así y va a morir así. Es un tema que yo lo quiero muchísimo, ese tema, porque además fue hecho en un momento muy especial cuando estábamos armando el grupo con Rada, porque los que armamos el grupo con Rada fuimos yo y Rada. Los demás integrantes aparecieron después, pero este
¿quién
tema...
fue el tercero en discordia? ¿A quién llamaron primero?
A Galetti, al pobre y recordado Galetti. Pensamos, primero en la percusión, y el que estaba ahí muy cerca siempre era Chichito Cabral, que, digamos, estaba en el inconsciente incorporado ya. Pero fue Galetti. Después apareció Lobito Lagarde, que a sugerencia del padre, Dante Lagarde, un extraordinario bajista de la vieja guardia, me dijo un día, andá buscando un bajista, yo tengo uno, me dijo, mi hijo, que tocaba con Rubén Darelli en aquel momento, una orquesta que le llamaríamos ahora de salsa. Lo fuimos a ver con Rada, lo fuimos a ver al Sudamérica. Dijimos, este pibe tenía 18 años, este pibe tiene que tocar ya con nosotros.
Está volando, dijiste.
Ya volaba en esa época. Y bueno, hablé con él y a él le gustó la idea. Y bueno, pensábamos en un principio armar el grupo con un teclado. Pero pensándolo bien, después de un tiempo decidimos este...
¿Cuál fue la decisión? ¿Qué fue lo que pasó para que Totem naciera con una formación de cuerdas y percusión y no de teclado?
Bueno, yo te voy a decir, yo siempre he sido muy precavido, es decir, muy metódico en todas mis cosas. Este, me pareció que el problema, te digo sinceramente, el hombre que podría tocar, hubiese podido tocar con nosotros espléndidamente, ya era Hugo. Era Lugo o Manolo Guardia. Y Manolo estaba, fuimos socios toda la vida con él, después tuvimos Preludio, toda aquella cosa. Pero Manolo estaba formando la Camerata de Tango en ese momento. Entonces, este, yo vislumbré de que eso iba a ser que no poder o poder no compenetrarse en la cosa. Y yo, cuando hicimos el grupo con Rada, yo me propuse hacer algo en serio por primera vez en Montevideo. Te voy a decir, lo digo con muchísimo orgullo. Hasta ese tiempo yo había formado grupos, había tocado con todo el mundo. Yo hacía 10 años que era músico profesional, era músico acompañante de artistas. Rada hacía sus cosas de la época de los Hot Flowers, toda esa gente. Y a raíz de que vino una pálida enorme en esa época, en el fin del 69, Rada iba prácticamente todos los días a casa, y yo le dije, mira, negro, para seguir haciendo rascadas, ya basta rascadas, porque habíamos salido en carnaval. Uh-huh. Esa es una historia que muy poca gente la sabe.
No sabía.
Sí, este, cuando Rada va invitado al Festival de Río, al primer Festival de Río, la canción, y vuelve acá con un puesto número 20 que no le respondió, no le significó nada, vino y entonces este nos ofrecieron hacer carnaval en base a los temas que cantaba Rada, que era Guantanamera, este, toda aquella cosa que hacía.
Las manzanas ya existían.
Las manzanas existían, sí, ya existían. Entonces este nos prometieron el oro y el moro, y formamos un equipo de primera línea. Te digo la formación era Manolo Guardia en teclados, Chichito Carral en las tumbadoras, este, Federico García Vigil en el bajo, y yo, y Rada cantando y haciendo algo de percusión. Hicimos 3 tablados en toda esta temporada.
Pasaron hambre mal.
No, hambre no, nos engordamos, te explico por qué.
A chorizo.
Porque íbamos a todos los tablados, salíamos de noche, habíamos contratado una camioneta enorme para llevar todas las cosas. Teníamos 2 plomos que nos armaban las cosas, y nosotros mientras armaban las cosas nos parábamos en el carrito chorizo más cercano y comíamos.
No se puede, ¿eh? Con el olor del choricito
en
los tablados y en el fútbol y en el estadio, ya está.
Pero fíjate una cosa, negro. Hay un orden en el carnaval de llegada. Entonces, nosotros nos olvidábamos. Porque cuando llegábamos estaba actuando una murga, por ejemplo, y decían, después de la murga van ustedes, comiendo chorizo, y de repente llegaba otra murga más por ahí y nos quitaban el lugar. Entonces, a veces nos venían a buscar corriendo. Che, muchachos, ya tienen que haber subido. Bueno, después hicimos 3 tablados nada más. Pues después nos agarró una semana que llovió. Al final desistimos.
Sí, el proyecto fue, se acuó el proyecto.
Digamos. Entonces, la depresión que nos agarramos fue brutal, ¿viste? Una tristeza bárbara. Estábamos muy gorditos y habíamos comido chorizo toda la noche.
Y ahí entonces decís, bueno, ahora sí vamos a trabajar en serio.
Ahora sí. Yo le dije, me lo tomé muy en serio, le digo, mira, porque ya habíamos, teníamos bocetos de temas, en el cual yo tengo una no sé si es una cualidad o un defecto. Yo tengo en el bochito este que tengo. Uh-huh. Yo hago un tema, por ejemplo, o compongo algo, y yo enseguida lo estoy sintiendo sonar ya arreglado y ya tocado. Es decir, y si te pones a pensar un poquito y a escuchar un poquito los discos de Totem, casi todos los arreglos están pensados como para una orquesta con vientos. Todos esos punch, eso todo con vientos, ¿está? Era pensado con vientos. Obviamente, cuando no existían los tecladistas, no tenían los adelantos que tienen ahora.
Sin los registros aquellos.
Claro, no. Entonces, como no había tecladistas, en ese momento, el Hugo estaba en Estados Unidos en ese momento.
Opa.
Con Opa. Decidimos poner una guitarra, pero ¿qué guitarra? ¿A quién poníamos? Yo necesitaba un guitarrista muy rítmico para lo que quería hacer. El Lobito Lagarde me dice, mira, yo conozco a un gordito, me dice, que toca un boliche por ahí abajo, dice, que toca rock, dice, pero tiene una polenta bárbara, dice, y además es un rimista brutal, dice. Digo, pero toca rock, y, sí, bueno, decirle que venga a un ensayo. Vino un ensayo y se asustó. Pues, digo, no, esta no es mi onda. No es... Yo, digo, vamos a hacer un riff así.
Rey, ¿no?
Rey, el gordo Rey, fallecido lamentablemente ya.
¿Cuál es el nombre de...?
Enrique Rey.
Enrique Rey.
Hace un rimito así, hace estos acordes, hace un rimito que yo voy a hacer una línea menor de arriba y luego apoyame. Yo la voy a hacer entrecortada, la voy a hacer marcándote los punchos. Y fue un avión, era un avión, el tipo, un rimita, yo te voy a hablar sinceramente. No es porque haya tocado un tótem, pero rimita como el gordo Rey, brutal. Tipo una polenta brutal, que tiraba para adelante enormemente. Y entonces empezamos a hacer algunas cosas, con Rada. Los primeros temas que teníamos era, por ejemplo, mi alcoba, que yo lo hacía solo, ya viste, boceteándolo, todas esas cosas. Después apareció Biafra, que Biafra apareció justo en el momento aquel de la gran matanza que hubo en África.
Hay una fantasía de eso, yo no sé si lo escuché de parte tuya o si fue en alguna de las tenidas con el Pipa Burgueño, yo no me acuerdo.
Sí.
Pero yo, es como que tengo la fantasía de que ustedes dos estaban pasando... Más o menos, habían comido un plato de arroz, estaban lavando los platos en la cocina, y empezó y salió el tema ese, Biafra estaba muerta.
¿Sí, claro,
¿es así?
No sé si con el plato de arroz, pero puntualmente. Era una cosa así, porque Rada iba de tardecita, y a veces iba al mediodía, y yo tenía a mi hijo, desde que tenía 7-8 meses, mi señora en ese momento trabajaba prácticamente todo el día, entonces estaba yo solo en casa, y me acuerdo que todo comenzó en verano, tórrido, brutalmente cálido, y estábamos en short, y el gurisito mío sentado en la cunita, dando vueltas, y nosotros haciendo ritmo en la mesa, y yo con la guitarrita española, sacábamos cosas. Y empezaron a...
Grabando cosas en un celoso, en un grabador de cinta.
Mirá, ni grabando, a veces yo me olvidaba de hacer cosas y escribía a garabato para acordarme el otro día, porque si no... Y entonces empezaron a aparecer, apareció Biafra, que para mí fue un... No tanto por la parte musical, sino por la letra que hizo el negro, que para mí, quiero abrir un paréntesis.
Dale.
El negro Rada es el más grande compositor de música popular de este país. Y lo digo con mucho orgullo porque soy un gran amigo de él y compartí muchos momentos brutales con él. Porque es una persona con una simplicidad, como diría Mafalda, la simplicidad de los clásicos, que transmite en tres palabras y en el momento
una
menos...
Una línea melódica espectacular.
Claro. Y además, Rada, te hace el acorde él y vos le haces un acorde que le falta de repente una alteración sola y te dice, no, esa no, falta algo, te dice. Es un músico sin ser músico. Rada tiene esa cosa y ha hecho, no sé cuántos cientos de temas ha hecho. Y tiene una producción enorme y te diré que... Para que no te guste un tema de Rada, tiene que ser muy malo. Que los tiene también. Mira que te voy a decir que no, tampoco estás...
No vamos a estar dándole tanto para adelante al negro, ¿no?
No, no. Pero tiene temas. Por ejemplo, yo cuando volví al país, en el año 81, hacía ya como 6, 7 años que no escuchaba nada de Rada. Sabía que estaba en Buenos Aires y todas esas cosas, pero no escuchaba nada. Y escuché un tema que se llama El Ómnibus. Y a mí me produjo una sensación de angustia, rabia, felicidad, todo junto, porque la letra era tan llena de contenido. Y además
de haber sufrido la lejanía.
Sí, sí, haber sufrido la lejanía. Y contaba con una simplicidad enorme, con aquella cosa tan fresca que tiene Rada. Era una cosa, era eso, no podía venir ni nada, ni García Lorca, nada. Era la letra que era.
¿Cuál otro tema hay de Rada acá también en el disco este?
En este disco no, el único tema que hay es Biafra, Dedos, que lo compartimos. Después
escuchamos
son
un poquito, ahora vamos a escuchar el track 2, por ejemplo, Aguantá Catalina, que vamos a la pista 2. Esto es Amazonas se llama el tema, es de Uzeta, Dedos 40 años después.
Sí.
Estamos escuchando Amazonas, es el track 2 del disco Dedos. 40 años después, disco de Pulga Uzeta, en este reencuentro con este gran compositor e intérprete, con este músico de sesión, con este arreglador que es el Pulga, Eduardo Uzeta. de cuyo apellido yo escribí siempre de la forma más variada, pero sobre todo con la Z, de Uzeta, será por lo obvio de la musicalidad, y después con C, pero es con S, Uzeta.
Con S.
Y este, ¿cómo fue el tema de por qué Uzeta, qué origen tiene?
Bueno, tiene un origen italiano. Lo que pasa es que cuando vinieron mis antepasados, habrán dicho entre dientes, con un cocoliche, Uzeta, y el que tomó el registro de la entrada habrá dicho Uzeta.
Podría haber registrado Uzeta y ya quedaba recontramarcado para siempre.
Sí, también.
¿Quién fue el que siguió al Gordo Rey? Hasta ahora teníamos a Rada, llamaron a Galemire,
a Galetti,
después el Lobito Lagarde, después Rey, falta Chiquito nomás.
Chiquito ya venía ensayando con nosotros.
Así ya venía en el paquete.
Ya venía en el paquete. Chiquito estaba incluido ya en el inventario. Era Chiquito sí o sí. Gran amigo, una persona, un ser humano entrañable.
Si estás escuchando, Chiquito, te mandamos un abrazo grande desde
Cartagena. Totalmente. Y bueno, empezamos a ensayar y por ahí no se descubre un señor llamado gran DJ uruguayo, gran Rubén Castillo.
¡Qué maravilla!
Rubén Castillo, Rubén Castillo, que un día me dice, Eduardo, dice, yo estoy enterado que se está armando un grupo que suena muy bien, esto que el otro. No puedo ir a un ensayo a verlo. Digo, mira, nosotros estamos ensayando en el Hot Club de Montevideo, en la calle Guayabo y Jackson. Si querés acercarte por ahí, digo, mira que está verde todavía. Y bueno, apareció, ahí estuvo en una sesión escuchando. Cuando se va me dice, mira Eduardo, yo te voy a decir una cosa, solo esto te voy a decir. La música uruguaya es antes y después de Tote.
A mí... Y Rubén Castillo tenía propiedad para decirlo.
Sí, en ese momento sí. Después saltó grabar en Buenos Aires, que para nosotros en ese momento grabar en Buenos Aires era como ir a grabar a Las Vegas. Hoy día
a Lady Road.
Entonces fuimos a grabar a Buenos Aires al sello Trova, que en ese momento tenía Cita Rosa, tenía a Piazzolla, tenía un sello.
¿Grababa a Carlos Píriz ahí también?
Ahí estaba Carlos Píriz, pero grabábamos en el estudio Young de Buenos Aires. Y bueno, fuimos a grabar ahí, grabamos toma uno en vivo todos adentro del estudio, grabamos con mezcla y todo lo grabamos de las 9 de la noche a las 6 de la mañana, todo el primer long play.
Y es lo que está pasando ahora, es lo que se está haciendo ahora de vuelta.
Sí.
Pero había que ser muy guapo en aquel momento, ¿no?
Había que ser muy guapo y había que estar muy afectado.
No había otra opción.
Es decir, la opción que había es grabar, parar y parar al otro día el mismo tema y probar de vuelta.
Sí, eran todas tomas uno siempre, pero sí. Podías hacer más ensayo o menos, pero eran todas tomas una.
Es decir, no existía aquello de poder pegar, de poder hacer algún misterio, no. Era así o no.
Lo que se garantizaba que así sonaba en vivo también.
Bueno, sí, mirá, yo siempre todas mis cosas, este mismo disco que estamos escuchando, yo siempre pienso en la posibilidad de tocar en vivo después. Básicamente, esto está hecho con un cuarteto, ¿está? Uh-huh. Pero, obviamente, es la formación de Totem, que eran dos guitarras, bajo, batería y percusión, hacía que sonáramos igual. Es más, yo te diría que sonábamos más en vivo que en el disco. Sonábamos mucho más en vivo.
Esto que estamos escuchando es el track 3. Yo voy dando lo que tenemos de fondo para que la gente vaya conociendo lo que dentro de poco va a aparecer por ahí. ¿Ahora te va la ficha técnica?
No, está ahí atrás.
Acá está. Es Alborada, también de Uzeta. Y está ahora por nombrar a los cuatro que han participado en este trabajo, donde Uzeta viste su Casio MIDI. Y es una guitarra que es la que la estamos sonando, que es la que estamos escuchando sonar, que además es el apoyo que utiliza para determinados arreglos, ¿no?
Sí.
Pero ¿quiénes más participaron en esta producción?
Bueno, básicamente mi mano derecha, que es Raúl Medina, con el cual tenemos una gran afinidad musical y hacemos mucho trabajo juntos, ¿no? Es decir, somos dos músicos que gustamos prácticamente de lo mismo. Después está Osvaldo Fattoruso, que no voy a decir nada de Osvaldo, ya todo el mundo sabe quién es Osvaldo y quién es que toca, y está el Negro Trasante, Jorgito Trasante. Y hay un tema que está invitado Santiaguito Mejenda.
Qué divino, Santiago.
Y Rada, y Rada, por supuesto, que canta.
Rada en dedos.
En dedos, nada más.
Y después, Santiago, ¿en cuál está?
En blues, en la previa.
La previa es el track 6. Para un poquito que voy a buscar la pista, para escuchando un poquito de esto, así escuchamos a Santiaguito Mejenda, querido amigo también, ¿eh? Ahí voy, a ver si está con esto, si se escucha algo. Buceta presentando dedos 40 años después, aquí en Café Torrado, con quien estamos capillando un poquito. Anunciando un poquito la tardecita, ya llegando la noche sobre la capilla, en breve estaremos nosotros haciendo nuestro Bossa Nova Gracias a Deus acá en el lobby del hotel, y aquí mano a mano con el Pulga Uceta, el querido Pulga Uceta, que está presentando, así anticipando la presentación de dedos 40 años después. Él dice que es en base a una idea que yo le di, pero es exactamente lo contrario que yo le dije que hiciera. No, no. Me gusta que te haya influenciado tanto en tu vida, no puedes más, ¿no? ¡Qué gran persecución!
No, pero en realidad es así, ¿eh? Es así. Lo que pasa es que, por eso sí está a dedo, obviamente, uh-huh. Si no, no lo hubiera hecho.
Uh-huh. Hay una gran musicalidad en toda tu obra, Pulga, pero gran musicalidad vinculada al jazz, vinculada al blues, pero muy vinculada también al perfil Brasil, Bossa Nova,
es lo que más me gusta. Aquella
mía, y al bolero. Lo tuyo anda también caminando, sí, por esos boleros, sí, sí. Tipo de Bola de Nieve para acá, más cubano que...
Sí, totalmente cubano. A mí lo que me gusta es el bolero cubano. Sí. Es que en realidad el bolero, sus orígenes son cubanos. Luego fueron puertorriqueños por un lado y mexicanos.
Y bueno, el paralelismo en la clásica es la habanera que viene más,
claro,
o menos del
claro,
también.
Claro.
Pero, Pulga, contame un poquito esa percepción de un músico mayor, un tipo que ha consagrado, un tipo reconocido. ¿Te sentiste conocido por los músicos, por el público, por la prensa? ¿O quién sí y quién no?
Mira, yo en ese sentido creo que soy muy amplio. Yo me siento querido por los músicos, por mi generación. Es decir, no tengo, digamos, ningún inconveniente en decir que me llevo bien con todo el mundo. Bueno, vos me conocés, viste cómo soy yo, que yo siempre trato de estar en solfa, me gusta mucho el dicherachear, yo qué sé, decir bromas. Es decir, sé que soy reconocido como músico, como parte de una generación que marcó a la música nacional. Soy del grupo de esos dinosaurios que vamos quedando, en el cual estamos toda esa gente que yo ya he nombrado y algunos más, los Fato, toda esa gente, Manolo, Federico, bueno, Tosante Aguito, toda esa gente que formamos parte de la década del 60, que fue la época más linda, no solo por ser veinteañero, sino porque además fue una década de enorme producción, que se truncó, o sea, ya sabemos todos, en el año 70 y pico.
¿Fue la dictadura la que trancó el tema del candombe beat?
Sí, yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque tuvimos que emigrar casi todos. Entonces se quedó, digamos, una generación que quedó trunca. Entonces esa generación se perdió, porque yo estuve 10 años fuera del país, hay gente que no ha vuelto, hay gente que vino hace poco, pero...
Pero digo, no es un exilio político, es un exilio económico.
Totalmente.
O de desarrollo. Por eso te digo, porque son...
No, por dos cosas. Mira, yo creo que, primero, en el caso mío...
Lo que quiero saber es cómo influenció la dictadura en ese coartar el desarrollo del tótem y de la música.
Bueno, yo lo que puedo decir mucho... Yo en ese momento de tótem compartía también trabajos nocturnos con gente muy conocida, como Juan Lamas, amigo tuyo.
Claro, maestro mío.
Juan Lamita,
El Bubi,
toda esa gente. Y cuando íbamos a tocar con Totten, de repente venía la policía y paraba el baile. Y a mí me llevaron dos o tres veces a la calle allí y me dijeron, bueno, mire que
quédese allí.
Quédese quieto, no hay problema con ustedes, pero no, es conveniente de que no hagan tal cosa, no hagan tal otra. Y el famoso Gordo Veledo, que era en aquel momento... el zar de los bailes en todo Montevideo y la periferia, un día me llamó y me dijo, mira Eduardo, yo tengo como 20 bailes firmados con ustedes, pero los últimos dos bailes, ya viste, cayó la policía, el ejército caía, no la policía, y se terminó el baile. Entonces yo le dije, mira Gordo, vamos a dejar sin efecto los bailes, porque no te vamos a perjudicar más. Claro. Y entonces empezamos a detener 6-7 bailes por fin de semana, a tener uno, porque no nos llevaban, evidentemente. Y entonces decidimos separarnos, porque era eso, o morir en la demanda, ¿viste?
Y ahí empezaron a irse.
Ahí empezamos a irnos todos.
Bien, volvemos a la pregunta. ¿Te sentís querido entonces?
Sí, yo me siento querido como yo quiero a los demás personas, como te quiero a vos, como amigo, como compañero... Es decir, yo me siento integrado a esa generación. Y más allá que tengo mucha afinidad con toda esa gente que quiero, tengo afinidad, obviamente, musical, que es lo que yo pienso que es lo más lindo que tiene el ser humano, que tenga una afinidad musical. Pobre de aquella persona que no le guste la música o que no la entienda. Yo creo que la música a mí me ha salvado no de depresiones, sino de momentos que todos tenemos en la vida, de momentos difíciles. Yo me fui del país, por ejemplo, dejando un hijo de un año y medio con $70 en ese bolsillo, sin saber qué iba a hacer. Entonces, fue muy bravo, muy duro.
¿1973?
Marzo, 17 de marzo. Entonces, cuando vos después de estar un tiempo afuera volvés y te encontrás con que te han quedado mucha gente acá que vos querías y que sigue pensando igual y que son iguales que vos y que se han quedado a pasarla mal como la pasaron muchos, yo me sentí agradecido de seguir teniendo los amigos que tenía y de volverlos a encontrar. Entonces yo soy, en ese sentido, soy muy muy frágil de espíritu, ¿viste? Soy muy sementaloide. Yo nací en el barrio Palermo, por ejemplo, y ahora me fui del barrio Palermo cuando me casé. Sigo teniendo los mismos amigos, los sigo queriendo, los sigo viendo. A Cachila, por ejemplo, somos como hermanos con Cachila, jugar fútbol con los primos de él, con toda esa gente. Son cosas que... Soy de la guardia vieja, para hacer...
Me dijiste de escuchar el track 8 y con esto vamos a terminar el encuentro hoy, Pulga, pero sí. La pregunta que te quiero hacer antes de esto es, hoy, ¿cómo escuchas la música de los uruguayos? Y si específicamente escuchas a algún grupo, ¿tenés alguna cosa para recomendar?
Yo, mira, como grupo no, como músicos sueltos sí. Hay mucho músico nuevo. Los Ibarburu, por ejemplo, que son amigos, son con una gran musicalidad. La Guanique, por ejemplo. Toda esa gente que la Guanique ya es de mi generación. Pero te quiero decir, no escucho grupos. Es decir, la música... Yo, por ejemplo, cuando dicen el rock nacional y me nombran algunos grupos como esos que no te va a gustar, o La Abuela Coca, lamentablemente yo no quiero faltarle respeto a nadie ni despreciar a nadie, pero para mí no es rock nacional, es música pop parecida a la que se pueden hacer en África, a la que pueden hacer en Alaska, a la que pueden hacer en Alemania. No tiene raíces para mí eso, para mí no tiene raíces. Nosotros tenemos un folclore muy rico, no solo por el candombe, sino porque que es el que ha tenido más eclosión, digamos, de promoción y eso. Pero tenemos gran influencia de la música brasilera, y fuimos músicos de una generación que tuvimos que embebernos en todo lo que venía de afuera.
Pero yo me voy a poner en abogado del diablo.
Sí.
Porque eso pasó con nosotros de repente, y yo me parece que ya me caía de la generación con la música brasileña, ¿no? Que fueron los 70 con la Fusa y anteriormente. Sí, sí. Pero estas nuevas generaciones se han criado con Marley, por ejemplo. Y vos viste que tanto la abuela Coca como No te va a gustar, esa base de reggae la tienen de Marley.
La tienen, sí, sí.
Marley no era para nosotros, no lo conocíamos a Marley, no, digamos. Y por eso, ¿no te parece que pasó a ser Marley una especie de raíz nueva y por eso está esa vinculación?
Ah, puede ser, sí, puede ser. No, yo me refiero a lo que vos me estabas preguntando, a cómo siento yo la música y la música nacional. Yo la música nacional entiendo que tiene que tener raíces nacionales, es decir, en la época de Totem, por ejemplo, existían grupos que hacían rock específicamente. El Siglo hacía rock a la mejor usanza de un grupo inglés. Uh-huh. ¿Ah? Por el punch, por el toque, por todas esas cosas. Es decir, yo creo que la determinación de la grifa de rock nacional, esa es la que no entiendo, ¿viste? Uh-huh. Me parece que, no sé, ahora, músicos hay muchos y por suerte, como siempre, Uruguay, bendito sea este país, ha dado muchos músicos buenos y va a seguir dando.
¿Vamos a escuchar Trayendo Amores?
Sí, Trayendo Amor. Es un temita con reminiscencias salseras que he hecho para sacarme un gusto y porque sé que hay un músico que estoy esperando que llegue a este país que sé que le va a gustar lo que yo hice en ese tema. Muchísimo le va a gustar.
¿Y quién es?
El Gordo Federico Brito.
El Gordo Brito.
El Gordo Brito, que nosotros criamos juntos. Somos del mismo barrio de Puerta por Medio.
Lo escuché del disco anterior de aquella cosa de... ¿Cómo se llamaba el tema? Ese
Song for Eve.
Song for Eve. Sí. Esa es una belleza. Eduardo Pulga Uceta, gracias por la visita.
No, gracias a vos por invitarme. Además fue un atardecer brutal acá en este lugar paradisíaco que estás cantando toda la noche y sé que te está yendo muy bien. Y me alegro mucho por vos porque vos te lo mereces. Y yo estoy a la orden como siempre, estoy acá haciendo mi temporada número 40, yo qué sé.
Qué maravilla, ¿eh?